Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Prosigue con intensidad y nuevas detenciones el operativo de búsqueda de los adolescentes secuestrados. Reacciones al secuestro en el mundo palestino. El juez Ruth se niega a archivar el caso de la flotilla contra Israel. Y el grupo islamista somalí Al-Shabaab sigue matando en Kenia. Estos son los titulares de las noticias que vamos a desarrollar en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. En tanto que crece la preocupación por los tres adolescentes israelíes secuestrados, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a otros 65 palestinos, entre ellos 50 miembros de la organización terrorista islámica Hamas, que formaban parte de los 1.027 presos liberados durante el canje por el soldado Gilad Shalit en 2011. Sin embargo, se trata de militantes de nivel bajo o intermedio, debido a que los terroristas pesados fueron excarcelados en la Franja de Gaza. En total ya son 240 los arrestados desde el comienzo de la operación, 180 de ellos integrantes de Hamas. Además de las detenciones, se revisan pozos, cisternas, cuevas y sótanos del área de Hebrón, donde podrían estar retenidos los secuestrados. El gabinete resolvió endurecer las condiciones de los presos de Hamas recluidos en las cárceles de Israel y está considerando la posibilidad de expulsar a los altos dirigentes de Hamas de Cisjordania a la Franja de Gaza. El general Nitzan Alon, jefe del Comando Centro a cargo de las operaciones militares en Cisjordania, dijo que la campaña contra Hamas es complicada y será prolongada. Sus líderes están sintiendo la presión y recibiendo el mensaje.
Pues sí, Jordi, sigue el operativo. Todavía no hay nada, digamos, destacable. Y últimamente, más que nada, se dedican a desmentir otros comunicados, como el mismo que nosotros nos hicimos eco ayer sobre que la autoría podría ser de las brigadas Al-Aqsa de Fatah. Pues esto Israel no lo ha confirmado ni desmentido, con lo cual ellos siguen con la hipótesis, trabajando con la hipótesis de que ha sido Hamas. Y es muy probable, Jordi, de que esto sea todas estas cosas que están surgiendo también sean una fuerte respuesta dentro del partido Fatah al liderazgo de Mahmoud Abbas, porque es el único que ha lamentado el secuestro, porque después todo el partido Fatah está a favor de este secuestro. Y por eso habían colgado esa caricatura de las ratas, por eso también hoy han colgado otra cosa en la página de ellos de la que hablaremos, y también hay comunicados muy, muy agresivos respecto a Israel dentro de su propio partido.
Así es, en toda la esfera palestina el único que ha proclamado su condena es el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas. Sus partidarios, por el contrario, no dejan de dar muestras de alegría exultante y odio a los judíos. Si ayer comentábamos la caricatura que decías antes, Jorge, la de tres ratas judías pescadas y titulada Golpe Maestro en la página web oficial de Fatah, ahora la moda son las fotos de sonrientes niños pequeños mostrando tres dedos de la mano o de un marcador ficticio del Mundial de Fútbol, donde aprecia un 3 para Cisjordania, que va venciendo a mitad de encuentro a Gaza, que solo lleva 1, en referencia al soldado Gilad Shalit, que estuvo allí secuestrado durante más de 5 años. La polémica impacta también de lleno en los árabes israelíes, como la parlamentaria Anin Zoabi, que declaró que este secuestro no es terrorismo, ya que no se ha matado a nadie. Afortunadamente hay personas como su propio sobrino, que ha salido en defensa de los secuestrados en las redes sociales, lo que le obliga, siendo también él un adolescente, a llevar escolta. Y una más, un veterano miembro del Comité Central del partido gobernante Fatah ha declarado que el secuestro no es más que un montaje israelí para romper el pacto de coalición de Fatah y Hamas.
Sí, bueno, esto ya llega a los límites de la, digamos, de la imaginación más desbordada y de las paranoias más acusadas. Ayer estaba yo muy vehemente y hoy estoy bastante desinflado con el tema, porque a medida que pasa el tiempo, Jordi, la posibilidad de encontrar a los chicos estos va disminuyendo exponencialmente. O sea, si no lo han encontrado con este gran operativo en estos 5 días que llevan, pues va a ser muy difícil, y tampoco se va a saber qué es de la salud de ellos, si están vivos o muertos, básicamente, y dónde podrían estar y en qué condiciones, y todo esto pues va a poner a toda la sociedad israelí en una situación. Te digo, yo esto lo dije ya en los primeros comentarios, esto en Israel se está viviendo como si fuera una guerra. No es que han secuestrado a tres chicos. Esto es una declaración total contra los principios básicos de cualquier sociedad. O sea, coger a la gente más desprevenida o más inocente o menos protegida, de decirlo de alguna manera. No son ni soldados, ni son personas mayores, ni son niños que van con personas mayores. Son chicos que van solos. Esos son los adolescentes. Y están en una situación justo ahí en el límite, que es la que se han aprovechado para cometer este secuestro, que ya 5 y 6 días después, todavía las condenas que se van escuchando en los foros internacionales son muy tibias. Las noticias que se dan en las agencias de noticias y en la prensa extranjera son muy deformadas y siempre poniendo el verbo en pasivo cuando se trata de los palestinos. Los palestinos parece que nunca hacen absolutamente nada y solamente es Israel el que toma iniciativa, como Israel detiene, Israel represalia, etcétera, etcétera. Pero nunca empieza el titular diciendo los palestinos han hecho esto. Y esto ya desmoraliza, porque a estas alturas del siglo XXI vemos también por la reacción de la prensa, también por los baremos que manejan los propios palestinos y también por la importancia que se le da a todo esto en días donde parece que lo único importante en este planeta es el fútbol, otra vez volvemos a lo de siempre, al antisemitismo más clásico, más rancio, más antiguo y menos que menos esperanza da en que alguna vez el ser humano progresa en alguna dirección de cambio.
Venimos a España para seguir hablando de Israel, porque el juez español Pablo Ruz se ha negado a archivar el caso del ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad de Gaza en 2010 y lo ha remitido al Tribunal Supremo para que diga si Israel o Turquía ya investigan estos hechos, aunque de no ser así se inclina por llevar el caso a la Corte Penal Internacional. En un auto, Ruz sostiene que, a pesar de la limitación de la justicia universal aprobada por el gobierno, él es competente para investigar estos hechos porque prevalece el Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra suscrito por España, que impone con carácter imperativo a las partes juzgar en sus tribunales a los sospechosos de crímenes de guerra. Sin embargo, el juez recuerda que los tribunales españoles solo podrían investigar estos hechos en caso de que los países afectados no lo hagan. Y en este caso, tanto Turquía como Israel le han asegurado que han abierto investigaciones.
Sí, ya estamos. Con este tema también a mí me pone bastante. Me decepciona mucho que en un país que acaba de liberar a narcotraficantes condenados internacionalmente, porque ya no se aplica el principio de justicia universal, pues el juez Ruz dice de que no, que contra Israel todavía se aplica. O sea, lo que ya no se respeta para los crímenes más obvios y demostrados de trata de blanca, de esclavismo, de todo lo que creas, todo eso va en un cajón. Y en el otro cajón van los crímenes de Israel y los crímenes judíos. Y esto ya me toca mucho las narices, Jordi, porque aparte el juez Ruz no es un estudiante de primero de derecho y sabe perfectamente que todo esto es un montaje publicitario para hacerse famoso entre los círculos progres de las ONGs, porque no tiene ningún sentido, porque tanto Israel, y especialmente Israel, tiene un sistema jurídico que es tan fiable que no se le puede juzgar sobre ningún caso, porque para juzgar en Tribunal Penal Internacional tiene que ser que las autoridades nacionales no estén en condiciones de asumir ese juicio. Por ejemplo, cuando aquí se mandó a detener a Pinochet, ¿te acuerdas? Era porque el sistema judicial chileno estaba embargado, por el tema político, y no se creía que no era capaz de juzgar a Pinochet con objetividad. En cambio, tanto Israel como Turquía, Turquía también, Israel han llegado a un acuerdo definitivo sobre compensaciones, pero el juez Ruz no. Para él, la flotilla de la libertad, Israel, etcétera, etcétera. Yo ya te digo, ya esto desborda el sentido común, y porque esto, por decirlo con palabras que se entienden muy bien en España, igual en el extranjero no tanto, esto es simplemente mala leche. Esto es prejuicioso, discriminatorio, porque el trato que se da al Israel no es el mismo trato que se da a los ciudadanos de cualquier otro país, para los cuales sí hay una limitación de la justicia universal. Aunque sean narcotraficantes, aunque sean se dediquen a la trata de blancas o al paso de extranjeros en pateras miserables y en asesinatos, todo eso entra en la categoría de justicia universal, pero él ya, para él, Israel ya no entra en esa categoría.
Y seguimos, terminamos en África. El domingo pasado la milicia islamista somalí Al-Shabaab atacó una ciudad en Kenia dejando 48 muertos. Al día siguiente mataron a otros 20 cerca de la frontera y el martes otros 15 ya en enclaves costeros. El grupo ha emitido un comunicado donde aclara que esta campaña de asesinatos es en represalia por el envío de tropas keniatas a Somalia. Según Al-Shabaab, el lugar elegido para el atentado del domingo, Mpeketoni, lo ha sido porque antiguamente era una zona musulmana invadida y ocupada por colonos cristianos.
Bueno, simplemente esta noticia, aunque nos pille un poco lejos porque es en África, uno dice, bueno, ¿qué lejos está África? Pues está mucho más cerca que Estados Unidos geográficamente, pero el tema de Kenia y Somalia es otro ejemplo más de una zona fronteriza. ¿Hasta dónde llegó el Islam y hasta dónde, de alguna manera, hubo un límite al Islam? Y en todas esas zonas fronterizas, hoy en día, en el pleno siglo XXI, allí hay terrorismo de altísimo nivel, de altísimo nivel de peligrosidad, estoy hablando. Estamos en toda la zona del Sáhara para abajo. Es un frente abierto de expansión de la yihad, de la guerra santa proclamada, que tiene que devolver al Islam su gloria pasada y recuperar todos los territorios que una vez fueron suyos. Incluso, por ejemplo, una aldea en Kenia, que en algún momento de la historia pues hubo allí pobladores musulmanes, y ahora pues vienen los de Somalia, hacen una incursión y ponen una bomba y matan a 48 personas. 48 personas porque no pudieron matar más. La intención es matar a quien más, a cuanta más gente se pueda. Esto lo hacen en Somalia, esto lo hacen en Bélgica, esto lo hacen en Siria, en Turquía, en ahora especialmente en Irak, en Finlandia, y pasado mañana lo harán aquí en Madrid, que no tengan ninguna duda, porque nosotros estamos recibiendo a todos estos personajes que se han ido a formar en la ciencia del asesinato en países como Siria, en Libia y en Mali, donde están siendo entrenados para esta matanza indiscriminada, para propagar una verdad absoluta que, por supuesto, es la suya.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Ya te decimos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom por adelantado, porque hoy la emisión es de 2 días, porque es fiesta aquí en Madrid el jueves, y yo luego estaré ausente una semanita en Israel.
Así, te hemos dado vacaciones, Jorge.
Bueno, vacaciones trabajadas, ¿eh?
No, está claro, vas a un congreso de periodismo judío allí, ¿no?
Sí.
Y bueno, también hablaremos contigo, pero vamos, en el informativo no estarás, estaremos Raquel y yo. Te esperaremos ya para la semana siguiente. Pero bueno, eso será dentro de unos días. Ahora, ya lo saben, enseguida un poquito de música y viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, bienvenida.
Hola, Jordi.
Pues nada, con esa noticia de que Jorge nos va a dejar una semanita, le hemos dado unos días de vacaciones, entramos en la agenda cultural de lleno. ¿Y con qué noticia empezamos?
Pues mira, con una muy interesante. Además es un proyecto muy curioso, podríamos decir que hasta social, Jordi. A ver qué te parece y a ver qué les parece a nuestros oyentes. Hablamos de Musética 2014. Es un festival internacional de música de cámara que se va a celebrar a partir de hoy hasta el 21 de junio. ¿Por qué lo traemos a Radio Sefarad? No solo por el interés de este proyecto innovador y singular que tiene como objetivo acercar la música clásica a colectivos que tienen difícil acceso a los circuitos tradicionales de las salas de conciertos, sino también porque su promotor es un israelí. Su fundador y coordinador artístico, el viola Avri Levitan, es un israelí, como les decimos, residente en Alemania. Y ha montado este proyecto, Musética 2014, que podemos disfrutar en Zaragoza. Para esta ocasión ha contado con la colaboración de 19 grandes intérpretes como músicos seniors, entre los que nosotros destacamos a Roy Shiloah de la Universidad Hebrea de Jerusalén y al chelista Emil Rofnen de la Orquesta de Dresden. Además, 15 músicos jóvenes procedentes de diferentes comunidades autónomas de España, Aragón, Murcia, Madrid y País Vasco, y de otros países como Alemania, Corea del Sur, el propio Israel, Turquía y Suecia, participan en este proyecto. Se van a celebrar 3 conciertos de cara al público los días 19, 20 y 21 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Pero además, el público ha tenido la ocasión de asistir a los ensayos en los días previos a estos conciertos y además se van a producir conciertos, pues, por ejemplo, en hospitales, en centros de día, en colegios, residencias, empresas y organizaciones sociales. Es un proyecto muy curioso y muy, muy interesante y además con participación israelí, así que lo queríamos traer aquí a Radio Sefarad.
Muy bien, pues muy buena iniciativa, sí señor.
Otra propuesta interesante, en este caso teatral, ya les hemos hablado de Extracción de Alejandra Pizarnik, que se puede ver en el Teatro La Puerta Estrecha de Madrid, de la mano de Eva Varela. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad, les ponemos el link a esta entrevista tan interesante en la que Alejandra nos contaba la evolución de ella enfrentándose a esta obra, Extracción de la Piedra del Dolor, de esta poetisa tan importante. Es una nueva propuesta de esta directora y actriz que en este caso se enfrenta en solitario a esta pieza. De ella se ha dicho que es una obra de arte total, un mundo poético que nos pertenece y nos altera. Y bueno, es muy complicado rodear el mundo de Pizarnik con letras, pero las manos de esta actriz se transforman en mapa o escalera. Han dicho cosas bellísimas de la puesta en escena de la propuesta de Eva Varela en torno a esta obra de Alejandra Pizarnik, que estará en el Teatro La Puerta Estrecha hasta el 27 de junio, los viernes a las 22:30. Así que les recomendamos que se acerquen a esta interesante propuesta teatral que nos llega de la mano de una enamorada de la obra de Alejandra Pizarnik.
Muy bien, pues nada, una fantástica propuesta. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Pues terminamos, Jordi, como siempre, con una propuesta, otra vez digo propuesta, pero...
y yo también te lo he dicho.
Con la recomendación literaria que siempre nos gusta hacer a nosotros dos.
Hoy nos adelantamos un día
por aquello de que es festivo este jueves en España y les hablamos de un libro, pero además de la presentación de este libro. Uh-huh. Un libro que conocemos bien aquí en Radio Sefarad, Huellas judías y leonesas en el Quijote, redescubrir a Cervantes de Santiago Trancón. El autor estuvo con nosotros, también les ponemos el link para que puedan recuperar esa entrevista. Y bueno, lo va a presentar en el Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, el 23 de junio a la hora habitual, las 7 de la tarde. Además, aprovechando la presentación, su autor, acompañado por José Manuel Laureiro y Anun Barriuso, impartirá una conferencia sobre Cervantes y el judaísmo. El lector en el libro y en la conferencia descubrirá datos, hechos, indicios y evidencias inexplicablemente ignoradas hasta ahora, a pesar de ser tan reveladoras de esa conexión entre Cervantes y lo judío. El libro, escrito con rigor y amenidad, bueno, pues no defraudará, aseguran, y les aseguramos a ningún lector curioso, inquieto y amante de la verdad.
La verdad que me acuerdo de esa entrevista, Raquel.
Muy curioso, decía bueno, cosas interesantes que bueno, sometemos al juicio de los oyentes a ver qué opinan.
Mucho criptojudaísmo también, ¿no? Ahí entre líneas en el Quijote.
Claro, y como Santiago es leonés, pues también tira un poquillo a León.
Claro, bueno, pero en nuestro caso lo que más nos interesa es ese vínculo con lo judío, ¿no? Uh-huh. Que desde luego no es el primer autor que lo dice.
No.
Sabemos que Cervantes se ha dicho mucho de él, de que era un converso, y bueno, por muchos detalles, también por sus oficios, ¿no? Los diferentes oficios que desempeñó en su vida y por muchas referencias en su obra cumbre, ¿no? Digo, su obra cumbre suena muy raro en Cervantes, ¿no? Es un término muy moderno, pero bueno, sí, podríamos decirlo así.
Por supuestísimo, bueno. El Everest de la literatura en lengua castellana,
pues
Jordi.
La verdad que sí, el libro más traducido, ¿no? Del español, no sé si es el que más o uno de los que más. Bueno, pues nada, Raquel, muchísimas gracias, que tengas un Shabbat Shalom anticipado, todavía queda mucho para el Shabbat, pero bueno, ya te lo deseo. Y nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Hasta el lunes,
Hasta
Raquel.
Hasta el lunes.